A partir de la independencia, Valparaíso empezó a crecer más que cualquier ciudad de Chile. Su condición de puerto principal y centro del comercio atrajo a hombres de los más diversos oficios. Ellos fundaron asociaciones, sociedades y fundaciones, algunas de las cuales existen hasta hoy. El objetivo era apoyarse mutuamente. Para este capítulo conversaré con Daniel Castillo, profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales. Daniel es viñamarino y se ha especializado en la historia de Valparaíso. Conoce los movimientos sociales que surgieron en el puerto en el siglo XIX. Hoy hablaremos sobre algunos de ellos, como la Sociedad Tipográfica, fundada en 1855, la Asociación de Artesanos de Valparaíso, fundada en 1858, la Sociedad Musical de Socorros Mutuos, de 1893, y la Liga contra el Alcoholismo, de 1899. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias por la invitación. Contento de poder colaborar acá en esta pequeña podcast y poder enseñar al mismo tiempo un poco de esta bella historia que es Valparaíso.
Primera pregunta, ¿cómo era Valparaíso en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se fundan estas instituciones?
Valparaíso yo lo podría definir como una ciudad vibrante en ese periodo. Acá puedo hablar también, igual es un concepto bien atrevido, pero pienso que desde 1850 en adelante Valparaíso tuvo una segunda fundación, porque Valparaíso, como todos sabemos, nace en el siglo XVI, pero en este periodo es donde toma la fisionomía actual. Tenemos un cambio al mismo tiempo en el rol que tiene el puerto, porque antiguamente Valparaíso era un puerto de descarga, de exportación de trigo, de sebo, de coquitos de palma, que hasta el día de hoy se comen, y no tenía como un rol tan poderoso como fue posteriormente. A veces, por la rada que tiene Valparaíso natural, el anfiteatro que todos conocemos, se ocupaba para arreglar barcos, pero más de eso no tenía una gran potencia económica y mercantil como sí tuvo de segundo tanto de 19 en adelante. Así que tenemos también un cambio en su infraestructura, la cual tiene que adaptarse obligadamente a estos nuevos tipos de comercio, a estos nuevos tipos de llegada de tecnología que sea de una forma muy rápida en un periodo muy acotado de tiempo. También otro tema que es súper importante es que tanto las construcciones, las grúas, los barcos no se manejan solos, sino que llegó también una gran cantidad de extranjeros, ingleses, alemanes, todo tipo de personal que ayudó con ideas mecánicas, con ideas también de revolucionarias en su momento para poder hacer andar este puerto, como también mucho contingente nacional. Acá puedo decir que llegó gente de Aconcagua, llegó gente del Valle de Colchagua, de Santiago, de sectores cercanos al puerto, pero que con su propia idiosincrasia fueron generando esta gran unión y esta gran idea cosmopolita que se conoce acá hasta el día de hoy en Valparaíso. Y eso da, y con esto termino, un cambio en la asociatividad en la misma ciudad, en la cual tenemos todo este conglomerado de gente que con sus nuevas ideas, con sus nuevos hábitos de consumo generan algo totalmente distinto. Por eso hablo de una segunda fundación. Era una ciudad antes del 19 y es una ciudad después del 19. Entonces es todo un cambio en un periodo muy corto de tiempo.
Se puede decir que tiene un auge porque Valparaíso no fue fundada en el fondo.
Claro.
Se le dio el título de cédula de ciudad cuando ya estaba ahí, ya era una ciudad.
Claro, entonces, claro, es una ciudad que no es fundada y por eso yo hablo de una segunda fundación en donde Valparaíso cambia de una forma radical y tremenda en un periodo muy acotado de tiempo. Es otra ciudad, o sea, el Valparaíso de 1820 que conoció Mary Graham es totalmente distinto al Valparaíso que se conoce en 1870, 1890, y ese Valparaíso también es muy distinto al Valparaíso que tenemos el día de hoy. Es una ciudad que está en constante cambio.
Perfecto. Bueno, una de las asociaciones de una fundación que surge en Valparaíso es la Liga contra el Alcoholismo, claro, que existe hasta hoy. En 1909, por ejemplo, Valparaíso tenía alrededor de 1.500 bares. Esto es uno por cada 35 porteños. ¿Qué influencia tuvo la Guerra del Pacífico primero y luego la Guerra Civil en el alcoholismo en la ciudad?
Uf, una pregunta grande, amplia, que la vamos a acotar lo más posible, porque factores subieron muchísimos. Pero antes de eso tenemos que entender por qué razón surge la lucha contra el alcoholismo, que tal como menciona usted, nació en 1899, pero este es un problema que parte, a mi juicio, de una forma grande, desde la segunda mitad del siglo XIX, de hecho, con este gran boom que tuvo la ciudad en un periodo, nuevamente, muy acotado de tiempo. Pero ¿qué pasó? Tenemos que preguntarnos por qué está esta huelga y cuál es el rol que usted pregunta de la guerra. Primero que todo, voy a leer súper corto una nota de prensa del diario El Mercurio de 1909. Esto pasó en diciembre, a Pepe. Dice, ¿por qué es alcohólico el obrero? Porque vive mal, en habitaciones insalubres, sin comodidad alguna, reñido con todos los elementos naturales que hacen de la existencia llevadera y sana. El aire, la luz, el agua, la cantina, el bodegón son para él el refugio, el tabernero es su confidente, la copa su consuelo. Si se da cuenta, las poderosas y las graves condiciones de vida de una gran parte de los habitantes de Valparaíso, que en este caso yo llegaría a decir el 80%, los que vivían en los cerros, el porteño de cerro, tenían una condición muy difícil de vida, muy difícil. Entonces, sumado a esto, tenemos que entender de que el nivel de alcoholismo en Valparaíso es alto, pero tampoco es algo centrado en Valparaíso, era algo a nivel país que hasta el día de hoy tristemente seguimos teniendo alto. Nos tiene que hacer pensar qué hemos cambiado durante todo este tiempo. Y otra cosa, algo súper importante, de que el alcohol que estaba en Valparaíso era un alcohol de súper mala calidad, que incluso la misma prensa de época decía que era de mala calidad. Y acá di un dato súper importante, la gran cantidad de bares, de cantinas que existían en Valparaíso. Acá le hago un pequeño bemol. Esas son las cantinas que estaban inscritas en la municipalidad, pero existía toda una cantidad de chinganas, de tabernas, de tugurios, como lo llamaban también, que no están inscritos. O sea, hay muchas más en forma ilegal. Era casi una epidemia, una pandemia, el alcoholismo en Valparaíso. Y ahora sacó un tema fundamental. ¿Qué pasó en las guerras? Guerra civil, guerra del Pacífico, incluso guerras civiles del 51-59. Acá, un dato que no se toca, que es algo casi una pequeña, como una pequeña ceguera dentro de la historia de las guerras. El uso del alcohol en las batallas, en las guerras, en las campañas, es algo tremendamente normal. ¿Pero por qué? Dos razones. Primera razón es que un ejército de 10.000 personas, de 10.000 soldados, es muy difícil traerles agua fresca todos los días, porque generalmente los soldados van en avance, a veces aparece un estero, sobre todo en la zona central, pero el estero no sirve para administrar agua a 10.000 soldados, se acaba, se gasta, y también consume tiempo. Entonces, ¿cuál es la razón logística que se da para dar alcohol a los soldados? Muy simple, el agua ardiente que se daba no se echa a perder. Entonces, como no se echa a perder, la pueden llevar en barriles, se le puede pasar a los soldados. Y otra cosa, cuando los soldados combatían, y esto es un dato que lo menciona Juan Mateo Olmedo, teniente del Iquique N6, congresista, dice que los soldados iban absolutamente borrachos a las batallas. Y esto lo puedo fundamentar con muchos más datos, con observadores extranjeros, con todo eso, pero eso es otra historia. Todo eso influye, pero influye en que los soldados iban absolutamente borrachos. Los soldados, se decía que combatían, en el pleno combate, iban con su cantimplora con aguardiente. Y estos son datos que lo dicen fuentes, no lo estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa en Valparaíso en este periodo? Y con esto cierro la pregunta. El alcoholismo es algo que está muy presente, y las guerras, el influjo que tienen es que lo exacerban en periodos. Porque el valor, uno cuando está borracho combate con menos miedo, nos tiene que dejar pensando. Ese es el factor que puedo decir que influye en la guerra sobre el alcoholismo y en Valparaíso también.
O sea, después esa costumbre se trae cuando ya no hay guerra, siguen tomando.
Se trae. De hecho, se cuenta, y con esto termino una pequeña anécdota. Existe existe un observador de batalla, que era inglés, no me, parece que se llamaba William Blake, no me acuerdo muy bien del nombre, pero él menciona de que, y me da risa el término, todos los soldados chilenos eran borrachines. Eso decía, es el concepto exacto. Entonces nos tiene que dejar pensando.
Perfecto. Sobre la sociedad tipográfica, que también existe hoy, ¿qué influencia tuvo en Valparaíso?
La sociedad tipográfica tenemos que entender de que es una de las primeras que nació, 6 de mayo de 1855, tal como había mencionado. Ella nació como centro de ayuda a los problemas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los tipógrafos, como eran personas que sabían leer, eran personas que estaban más al tanto de lo que sucedía. ¿Por qué? Pues ellos trabajaban 12 horas al día. Ellos, por las características de su trabajo, era muy peligroso, era un trabajo ya más mecánico, y al mismo tiempo se trabajaba con tintas, con papeles que eran tóxicos. Entonces, necesitaban una forma de poder defenderse, de poder unirse y de poder congregarse en caso de que pase cualquier cosa. Las sociedades tipográficas, como es una de las primeras, siempre estuvo en vanguardia respecto a las luchas con los trabajadores, incluso luchas políticas, porque la sociedad tipográfica fue clausurada en 1859, en contexto de la Guerra Civil, porque existió una pugna entre el gobierno y estas sociedades. Y para adelantar un poquito, estas sociedades también, como son de las primeras, se transforman en un centro de ayuda mutua. Es un centro que ayuda en los cementerios, porque eran sumamente elitistas, así que entre todos ellos se compraban un panteón que hasta el día de hoy están en los cementerios. Se ayudaba a las personas con enfermedades y se generaban pequeños nexos con boticas, farmacias, como se diría el día de hoy, para que todo saliera mucho más barato.
O sea, la sociedad fue cerrada un año después de ser creada, en 1859.
Mira, la sociedad fue creada en 1855 fue cerrada en 1859 en contexto de la Guerra Civil.
Bueno, otra sociedad que surge en esta época, bueno, un poco después, es la Sociedad Musical de Socorros Mutuos.
Claro.
Su fundación da cuenta de la importancia de la música en el puerto. Según los estatutos de esta sociedad, podían ser miembros todos los músicos aficionados, artistas en la... Otra organización social es la Sociedad Musical de Socorros Mutuos. Su fundación da cuenta de la importancia de la música en el puerto. Según los estatutos de esta sociedad, podían ser miembros todos los músicos, los aficionados y artistas en el arte de la música. ¿De dónde venían ellos?
¿De dónde venían los músicos, pregunta usted?
Sí.
Ya, perfecto. Mire, los músicos venían de prácticamente de todo un poco. De todo un poco, porque tenemos que entender de que la Sociedad Musical de Socorros Mutuos nace en... para apoyar a los músicos que tenían trabajos informales. Y eso es un tema que siempre se menciona en la época, de que Valparaíso, como tuvo un gran crecimiento, tuvo también un gran desarrollo en sectores de sociabilidad, entre ellos los teatros. Y los teatros generaban un término fundamental, que lo tenemos que reconocer, los orfeones. Los orfeones, había prácticamente de todo, habían orfeones obreros, habían orfeones de clases mesocráticas, clases medias, clases artesanales, de clase alta también, y acá quiero rescatar un nombre, Pedro Cesari. Pedro Cesari, él fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Musical de Socorros Mutuos, y él era profesor. Y este profesor, se dice, de que tuvo una gran labor al momento de enseñar a músicos de clase alta cómo ser uno de los principales jefes de orfeones de las clases bajas, de las clases populares.
¿Podemos partir de nuevo esa parte?
Ya,
lo apagué. Hay una pregunta. ¿Hablaste de la guerra civil de 1859?
Sí.
¿Hubo otra guerra civil entonces?
Hablé de 1859-1891, pero la 1859 la hablé en la sociedad tipográfica. 1891 en el sector del alcoholismo.
Ya, no sabía que había otra guerra civil.
Cagueta guerra civil. Cagueta. Entonces,
volvamos a repetir esa pregunta.
Perfecto.
Otra organización social es la Sociedad Musical de Socorros Mutuos. Su fundación da cuenta de la importancia de la música en el puerto. Según los estatutos de esta sociedad, podían ser miembros todos los músicos, aficionados y artistas en el arte de la música. ¿De dónde venían ellos?
Venían prácticamente de todos lados, era de todo un poco, una amalgama súper interesante que recién el día de hoy está empezando a ser investigada como corresponde. El año pasado salió un texto muy interesante que se llama Música y Trabajo, la Sociedad de Socorros Mutuos, la Sociedad Musical de Socorros Mutuos en Valparaíso. La pregunta, tenemos que entender de que los músicos en este periodo se inscriben en un periodo de auge en la sociabilidad en Valparaíso. Nacen teatros, nacen todo tipo de sectores, incluso la Plaza Victoria, en donde hasta el día de hoy está el palco donde se escucha, donde se hace música. Entonces, nace bajo este contexto porque los músicos tenían un trabajo informal. A ellos no tenían como un contrato por ser músicos. También otro tema súper importante es que para poder entender de dónde son, tenemos que entender un concepto, los orfeones. Los orfeones son grupos de música en los cuales habían obreros, habían clases mesocráticas, habían clases altas también, los cuales se unían a veces en grupos separados, a veces en grupos en conjunto, en los cuales tocaba música en las plazas, tocaba música en los teatros, tocaba música en diversidad de sitios. Y acá voy a rescatar un nombre, Pedro Cesari. Pedro Cesari es uno de los, era un profesor, y este profesor se encargaba de enseñar a personas de clase alta, como también era jefe de los orfeones. ¿Por qué tomo este personaje? Porque fue uno de los miembros fundadores y uno de los principales personeros para que estas sociedades fueran tomando el rol que tuvieron. Como decía, para cerrar la pregunta, hay de todo un poco. Y generalmente, algo súper importante, extranjeros también. De hecho, Pedro Cesari era italiano. Hay de todo un poco en estas sociedades.
Muy interesante. Por último, la Asociación de Artesanos, que es la última asociación de la cual quiero tratar en este podcast, agrupó a comerciantes, sastres, albañiles, caldereros, zapateros, mecánicos y desde 1911 peluqueros. ¿Cómo se da esta variedad de oficios en esta asociación que también sigue existiendo hoy?
Acá tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablemos primero de la Sociedad de Tipógrafos, la cual, como su nombre lo dice, es la Sociedad de Tipógrafos. Entonces es un oficio específico. La Sociedad de Artesanos es una sociedad que englobaba una gran cantidad de trabajos en uno solo. ¿Por qué? Porque actualmente, el día de hoy, 2022, mucho tiempo después, vemos que el artesano generalmente lo unimos con la artesanía de manos, de cuero, de todo, pero antiguamente el artesano era el obrero especializado que se enfocaba, no sé, en la zapatería, en la peluquería, en el trabajo de carga, de descarga. Entonces, en este periodo, la Sociedad de Artesanos se toma en el sentido de poder englobar a esta gran cantidad de personas que van llegando a Valparaíso o nacen de Valparaíso y tener un sentido de unión. Lo que estábamos conversando de las sociedades, para que nacen, para ayudarse mutualmente. Ahí nace la idea del mutualismo. Entonces, estas se unen, toda esta gente se une bajo un bien común. De hecho, la Sociedad de Artesanos, que después se llamó Unión de Artesanos de Valparaíso, incluso tenían escuelas nocturnas, tenían escuelas de herrería, tenían de todo para que la gente pudiera educarse. Al mismo tiempo, tenían su propio panteón, tenían su propia unión con boticas y tenían también sus propias uniones de salud. Por eso se unen todos, porque en ese tiempo, como no existía una legislación social, se tenía que buscar una forma en la cual todos estos sectores, que eran una cantidad importante de la población especializada, se pudieran unir en una. Y acá falta un dato. Los empleados, el empleado particular, un empleado particular en ese periodo era el obrero de corbata, la persona que atiende, las personas que actuaban en los hoteles también, y ellos crecieron tanto que a finales del siglo XIX generan la Asociación Ignacio Domeico de Empleados, que debido a esta separación nace la Liga después de Sociedades Obreras, fundada en 1888, la cual a través del tiempo, a través de las grandes huelgas sociales, pidiendo derechos que les correspondían por lo demás, se empiezan a organizar y comienza todo un levantamiento, que es un tema súper interesante, pero nuevamente, eso es otra historia.
Así es, podríamos seguir por mucho rato más hablando de fundaciones, asociaciones, sociedades, todo lo cual nace en Valparaíso. En el primer lugar en que nace en Chile es en Valparaíso.
Claro.
Bueno, para terminar quiero hacerle tres preguntas. ¿Qué es lo que más le gusta de Valparaíso?
Uf, a ver, su idiosincrasia a mi juicio. Me gusta ir a los cerros y ver que hay partes que los minimarkets no se llaman minimarkets, ni se llaman almacenes, se llaman menestras. Y me encanta. Como todo se conoce, los juegos de carretón, eso me gusta. ¿Cómo es Valparaíso con su gente, su sociedad?
¿Cuál es su cerro favorito?
Acá voy a salirme del libreto y voy a decir dos cerros. El primer cerro es el Cerro Santo Domingo. El Cerro Santo Domingo es el cerro que nació, el primer cerro habitado de Valparaíso, de época colonial, en donde uno puede caminar. Ahí no existen calles, se puede caminar, porque antiguamente la ciudad estaba pensada para caminar y para caballos o para burros. Entonces, eso se mantiene en Cerro Santo Domingo. Y segundo, el Cerro Yungay. El Cerro Yungay es un cerro que me gusta mucho porque mantiene la infraestructura del siglo XIX. Incluso hay una unión de mutuales de Valparaíso, fundada en 1909. Que el edificio todavía funciona. Es maravilloso. Por eso me gusta las plazas, su gente. Es toda una unión en un cerro.
Si fuera alcalde de la ciudad, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?
Una medida que puede resultar, que puede dar para conversar. Educación cultural, no patrimonial, cultural, porque a veces el patrimonio se engloba en ciertas partes, se engloba, no sé, en la visión cosmopolita, la visión de Cerro Alegre Concepción, pero Valparaíso no es eso, Valparaíso es su gente, y para que la gente pueda tener constancia de lo que es, se le tiene que educar sobre su propia cultura, porque a veces eso se nos va con los medios, con la globalización, con la visión a ciertos cerros, ¿cierto? Siendo que a veces hay cerros, como decía Yungay, Santo Domingo, que son mis cerros favoritos, donde ahí está el Valparaíso real, el Valparaíso que fue desde siempre.
Muchas gracias.
Un gran abrazo, gracias por la invitación.